Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 14º programa de la temporada 2018-2019 de Verde, Ocre, Amarillo, que como sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jorge Bernabé. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, voy a hablaros de una zona del interior de Alicante situada en la comarca del Vinalopó-Millá, que es el paraje natural municipal de la Sierra de las Águilas y San Pascual. Después os hablaré del Convenio Europeo del Paisaje suscrito por España en el año 2007, que es cómo surgió y por qué, y cuáles son sus particularidades más significativas. Y por último comentaré cómo nos afecta el imparable deshielo de Groenlandia, continuando la temática de la semana pasada cuando os hablé del volumen y el aumento de la temperatura de los océanos. Vamos con los espacios naturales alicantinos. Os voy a hablar antes de la historia y de la etnografía de este paraje natural municipal de la Sierra de las Águilas y San Pascual. ¿Por qué? Porque la tierra, el paisaje y las personas que lo han habitado y lo habitan y lo habitarán forman un todo común. Por eso al hablar de esta zona es necesario hablar también de una de las celebraciones más multitudinarias que se celebran en la Comunidad Valenciana, que es el Día de San Pascual Bailón, que se celebra el 17 de mayo desde el año 1637, del siglo XVII. Es decir, que ya se han cumplido muchísimos años, 382 aproximadamente. Miles de romeros de la provincia de Alicante y de las provincias limítrofes de Murcia, de Valencia y de Albacete acuden a Monforte del Cid para visitar la cueva de San Pascual y depositar votos por los favores recibidos. Esta localidad, Monforte del Cid, municipio donde recoge toda esta peregrinación, recibe ese día, en esos días, más de 250.000 visitantes que durante todo el mes de mayo en la romería y en la feria de San Pascual Bailón tiene lugar en Orito. Destaca la belleza del recorrido que finaliza en lo alto de la Sierra de las Águilas, en la cueva de San Pascual, donde se encuentra protegido el santo y que, según la tradición, todos los peregrinos deben de tocar ese cordón, el cordón de San Pascual. ¿Dónde está ubicado el espacio? Pues el paraje natural municipal Sierra de las Águilas y de San Pascual fue declarado así en el año 2012 y está en Monforte, en la provincia de Alicante, y tiene una superficie algo superior a 380 hectáreas. Los dos enclaves que conforman este paraje están enmarcados dentro de la cordillera bética y están rodeados por una extensa superficie agrícola con presencia de numerosos minifundios que se dedican mayoritariamente al cultivo de la uva de mesa y que se alzan de forma prominente sobre el valle del Vinalopó. Es sin duda el paisaje más relevante del municipio de Monforte del Cid. ¿Y cómo podemos llegar? Pues existen varios caminos, asfaltados y no asfaltados, que permiten el acceso a este paraje natural municipal, siendo el más importante, el principal, el que parte a través del Camino de la Cueva, que es una pista asfaltada que al final nos da acceso a la Cueva de San Pascual. Una vez se corona la loma en la que se encuentra la cueva y el santuario, existe también un aparcamiento habilitado para los vehículos y ya desde este punto se puede iniciar el sendero PRCV 179 que recorre gran parte del espacio protegido. ¿Y cuál es el entorno del paraje natural? ¿Qué características tiene? Pues la Sierra de las Águilas y de San Pascual presenta unas pendientes en bastantes ocasiones superiores a 30 grados. Las dos serranías que conforman el paraje tienen cotas máximas que superan los 500 metros de altitud. La primera de ellas es el pico San Pascual, llega a 556 metros sobre el nivel del mar y en este punto es en el que se encuentra el vértice geodésico, mientras que la Sierra de las Águilas la máxima cota es un poquito inferior, tiene 520 metros de altitud. Los ecosistemas predominantes son los formados por el matorral bajo y por las estepas que cubren las laderas y las zonas más altas de las sierras con algún árbol disperso, dejando entrever en muchas zonas la roca primigenia. Las masas arboladas quedan, por tanto, relegadas a los barrancos más angostos y profundos y a las laderas orientadas al norte que poseen una mayor humedad. ¿Y qué patrimonio cultural existe en el espacio? Pues dentro de los límites del paraje no existe ningún yacimiento arqueológico que esté catalogado como tal por el área de patrimonio cultural. En cambio, en el entorno del espacio protegido lo que sí hay es se encuentra el yacimiento denominado La Pedrera o Portichol, que está situado en la zona sur del paraje, y el yacimiento de la Casa de Alcoraya al oeste del mismo. El bien inmueble etnológico existente dentro de los límites del espacio protegido es la denominada Cueva de San Pascual, que en el catálogo de bienes y espacios protegidos de Monforte del Cid queda definido como Cueva de San Pascual, ermita y entorno, porque incluye el búnker de la Guerra Civil con categoría de monumento de interés local. También hay otro búnker denominado La Sena, que se encuentra colindante con los límites del paraje en su extremo sur. ¿Y cómo es la fauna? Pues a pesar de la dureza de la zona, de todo el ecosistema, el paraje alberga una notable variedad de especies de fauna que se han adaptado perfectamente a cada uno de estos ambientes. Los cortados rocosos suponen además uno de los biotopos de mayor valor que hay en el paraje por la presencia de grandes rapaces. Son habituales de esta zona tanto el águila real como el águila azor perdicera y el búho real, que conviven con otras especies rupícolas como la choba piquirroja, el roquero solitario o la colla albanegra. En las grietas y en las oquedades establecen también sus colonias y las zonas de descanso varias especies de quirópteros. Luego ya en la zona de pinares, de pino a carrasco, es frecuente observar especies de aves como el pito real o el carbonero garrapinos y algunos mamíferos como la ardilla roja y la jineta, así como cada vez de forma más frecuente el arruí introducido en la península ibérica por su interés como especie cinegética. El ecosistema más ampliamente representado, formado por matorrales y areales, acoge a numerosas especies de pequeñas aves como la tarabilla, el triguero o el escaso alzacola. Luego las especies de mamíferos más habituales son el conejo, el erizo europeo, así como zorros y tejones que se alimentan de pequeños roedores y reptiles como el lagarto celado y la lagartija colilarga. También hay otras especies de interés como la culebra, anfibios como el sapillo moteado y el sapo de espuelas, porque además hay que citar la presencia de varios embalses de riego en las proximidades del paraje en los cuales puede criar el zampullín común, el somormujo blanco y el ana de azulón. ¿Y qué vegetación tenemos? Pues la vegetación existente en este espacio protegido está notablemente condicionada por el clima semiárido de la zona. Se caracteriza por largos periodos de sequía, con elevadas temperaturas de la época estival y luego periodos de lluvia irregulares que en muchas ocasiones son precisamente torrenciales. Los relieves más llanos están ocupados por cultivos de secano, fundamentalmente almendros, olivos y aparte de la uva de mesa, mientras que las laderas de la sierra, así como las lomas, se han mantenido con una vegetación muy rala de espartales y tomillares, siendo las especies dominantes el esparto, el albardín y el tomillo, el romero, la escobilla y el pinillo. Especialmente interesante es la presencia en las zonas, en las lenguas pedregosas de escasa vegetación, que se alternan con antiguas parcelas de cultivo de la bella lucentina, que es un arbusto endémico de zonas áridas cercanas a la capital alicantina y que tiene en este entorno una de sus poblaciones más importantes. En las laderas y en los barrancos, que presentan una mayor profundidad de suelo, aparecen pequeños bosquetes de pino carrasco junto a matorrales, en su mayor parte enebros, lentiscos y palmitos. Finalmente, hay que destacar el interés que tienen los roquedos que existen en la zona, por lo que decía antes, de determinadas especies rupícolas, como son el poleo de roca y el té de roca, ambas os recuerdo que son especies protegidas. ¿Y cómo podemos recorrer este paraje? Existen dos itinerarios que son los recomendables para ver esta zona. Me estoy refiriendo a los senderos de pequeño recorrido, el PRCV 179 Sendero de San Pascual, que es una ruta circular de 7,4 kilómetros y de baja dificultad. Y luego, por otra parte, está el PRCV 342 Monforte Orito Sierra del Cid, que es circular, pero este ya es de dificultad alta y tiene una longitud superior a los 27 kilómetros. Estas rutas permiten observar las características medioambientales de todo el paraje, destacando porque pasan por ahí, por las zonas forestales, tanto de la Sierra de las Águilas como la Sierra del Cid, porque además se adentran en sus zonas de bosque y de matorral mediterráneo, permitiendo además desde sus miradores contemplar la costa alicantina.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con un aspecto genérico medioambiental. Me voy a referir al paisaje y más concretamente al Convenio Europeo del Paisaje, un convenio que se suscribió por nuestro país y que en mi opinión no tiene la relevancia que se merece ni es muy conocido. Tampoco veo que se difunda y que se aplique su contenido y en línea con lo que ocurre generalmente con los convenios ecológicos que firman los gobiernos a quienes las situaciones medioambientales les importan más bien poco. Pero mi interés es diferente. Intento que modestamente este programa sirva para recordaros, entre otros aspectos medioambientales, que nuestro país tiene firmados muchos convenios nacionales e internacionales, que tiene promulgadas muchas leyes y muchos decretos. El problema reside en que se cumplen cuando se cumplen y se castiga a los infractores cuando se les castiga, es decir, generalmente tarde, mal y nunca. Desde hace décadas el paisaje ha importado y mucho dentro de la Comunidad Económica Europea. Incluso algunos países tienen una larga tradición al respecto, como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que ya en 1982 regularon de forma unificada la gestión, conservación y rehabilitación del medio natural y de los paisajes. Allá por 1993, tres regiones mediterráneas, el Languedoc francés, la Andalucía española y la Toscana italiana firmaron un documento llamado Carta del Paisaje Mediterráneo, y a partir de 1994 el Consejo de Europa, haciéndose eco de estos antecedentes, propugnó desarrollar una convención marco sobre la gestión y la protección del paisaje natural y cultural de Europa en su totalidad. Por tanto, ya se empezaba a definir una estrategia que propone un marco general y las actuaciones a desarrollar con puntos específicos, teniendo como epicentro el paisaje y desarrollando un instrumento legal. Finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en julio del año 2000 y abierto a la firma en Florencia el 20 de octubre de ese mismo año. En España entró en vigor en marzo del 2008. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende este convenio? El objetivo es animar a las autoridades públicas para que adopten políticas y medidas a escala local, a escala regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje para tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo.
Como el tipo que algún día fui. Una Odyssey en el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión. Sabes que hora es, las 7:27,
¿no? Además, y esto es muy significativo, establece un amplio marco de actuación y extensión, pues el convenio reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, tanto los que son emblemáticos como un simple paisaje ordinario. Concierne, por lo tanto, a todos los componentes naturales, culturales y humanizados y a sus interconexiones. Por otra parte, el convenio considera que los valores naturales y culturales ligados a la diversidad y a la calidad de los paisajes europeos suponen un deber para los propios países europeos y de trabajar colectivamente en su protección, planificación y gestión. No es menos importante que también el Convenio Europeo del Paisaje compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de los paisajes, de definición y caracterización, de aplicación de políticas para su protección y gestión, pero también de participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, así como en las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. También hace hincapié sobre la sensibilización ciudadana, la educación y la formación de expertos. El convenio, por tanto, es muy completo porque para su desarrollo y aplicación establece tres niveles de acción. Por un lado, la protección reservado para conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje justificados por su valor patrimonial derivado de la configuración natural y por la acción del hombre. Por otra parte, la gestión, es decir, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pretende garantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones introducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. Y por último, la ordenación paisajística, que va encaminada a aquellas acciones que tienen cuyo objetivo final sea mejorar o restaurar o crear paisajes. Muy importante también es la autonomía que a cada país le permite este acuerdo europeo, pues para aplicar el convenio cada Estado ha de desarrollar las determinaciones del documento conforme a su propia organización interna. Son objetivos sin duda ambiciosos, pero posibles de realizar cuando se tiene conciencia medioambiental, cuando se tiene conciencia ecológica y sobre todo cuando existe la voluntad política necesaria para llevarlo a cabo. Pero esta es otra historia. Vamos con otro tema, en este caso es un tema bastante peliagudo, pues tiene que ver con el deshielo acelerado de muchas partes del planeta y, por supuesto, la grave problemática que ocasiona. La semana pasada ya os hablé del incremento de la temperatura en los océanos y los peligros latentes, evidentes, que tiene para la vida, y todo ello propiciado tiene un punto común, que es el calentamiento global. Precisamente Groenlandia, la enorme isla, es más sensible al calentamiento global y está desapareciendo a una mayor velocidad de lo que se pensaba. Normalmente, siempre os lo digo, los científicos hacen unas previsiones, pero generalmente esas previsiones se aceleran, y cuando digo se aceleran en lo negativo. La degradación del extenso manto helado de Groenlandia, que cubre un 80% de su superficie, es uno de los principales factores que contribuyen al aumento del mar, del nivel del mar en todo el mundo, lo que convierte a la región en uno de los baremos, uno de los termómetros más relevantes ante la evolución del cambio climático. Según constatan los últimos estudios, las variaciones en las condiciones atmosféricas y oceánicas están impulsando la aceleración del deshielo, y que la mayor pérdida no proviene de los glaciares que se estimaba de Groenlandia, de la zona norte, sino de la región sudoeste. Hasta ahora se asumía que el retroceso de los glaciares era la principal vía de desaparición de esta capa de hielo. Sin embargo, los nuevos hallazgos apuntan a que los campos nevados y a la superficie de la isla, que al derretirse están provocando ríos de agua cada vez más caudalosos que están fluyendo constantemente hacia el Atlántico en los meses de verano. Según el estudio, el continuo calentamiento de la atmósfera provocará que esta región se convierta en uno de los principales culpables, culpables entre comillas, de la elevación del mar en el futuro. Si la capa de hielo de Groenlandia pierde una parte significativa de su masa total, las comunidades costeras de todo el mundo, e incluso islas enteras, correrán un riesgo claro de desaparición. Y la situación tiene cada vez menos visos de arreglarse, de visos de solución, pues los científicos creen que esta situación desembocará en un aumento adicional del nivel del mar. Algunas estimaciones señalan que, de derretirse completamente la capa de hielo groenlandés, el nivel de los océanos del mundo aumentaría 7 metros adicionales. Siete metros son muchos metros, ¿eh? Cuidado. Ojalá esta previsión no se llegue a cumplir, pero son muchos metros. El pasado diciembre, la prestigiosa revista Nature publicaba el estudio más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre la aceleración del deshielo en Groenlandia, señalando que en los últimos años este deshielo está ocurriendo a un ritmo un 50% superior respecto a los niveles preindustriales. De hecho, estos científicos creen que la isla está perdiendo masa helada al mayor ritmo de los últimos 7 milenios. Y ese incremento indica una creciente sensibilidad en toda la región ante los efectos del cambio climático. Los estudios, tanto de la revista Nature como los anteriores de la universidad, en ambos casos los datos se basan en otros datos que ya se han recogido gracias a los satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Alemana, que revelan que entre el año 2002 y 2016, en esos 14 años, Groenlandia perdió 280.000, es que estas cifras te vuelven loco, 280.000 millones de toneladas. Ojo, 280.000 millones de toneladas de hielo, lo que equivale a un aumento del nivel del mar de 8 milímetros cada década. Estos datos son muy preocupantes y, bueno, como siempre digo, confiemos en que las evidencias científicas no se queden ahí como bonitos jarrones que están en un estante y que los vemos todos, pero que no les hacemos ni caso. Y los responsables políticos toman cartas en este asunto para arreglar, eso lo veo difícil, pero por lo menos mitigar estos terribles impactos en la naturaleza. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jorge Bernabé en el control técnico. Ahora vienen un par de semanas que paramos en la emisión de este programa. Pero no olvidaros que volvemos el próximo miércoles 20 de febrero y que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse.